Bueno, muy bien. Y como habíamos prometido, está aquí el ingeniero Guillermo Monzani, ya no en su rol ni de ingeniero ni de secretario de Obras Públicas, sino en su rol de candidato. Y le voy a hacer la misma pregunta que le hice el otro día a Alejandro Nicola, su principal contrincante de estas elecciones. De la precisión, de la rigidez, de la ingeniería a la elasticidad de la política, ¿por qué?
Porque es apasionante y desafiante,
Bueno,
¿no?
primero los saludo y bienvenidos.
No. Buenos días, ¿no? Mira, los ingenieros tenemos, la vez pasada, un funcionario nacional, ingeniero también
Sí,
él,
sí.
me pregunta, che, ¿cómo es lo de los ingenieros acá en la política? Mira, le digo, en ingeniería, la distancia más corta entre dos puntos es una recta. En política, rara vez una recta. Rara vez una recta. Es un poco lo que vos decías, el tema elástico y elasticidad, ¿no es cierto?, que tenés que tener para ciertas cuestiones. Pero yo lo llamo la lógica de los grises, ¿no? Es decir, los ingenieros tenemos mucho la lógica de los blancos y los negros.
Sí.
Toma dos, cuatro, sí, no, blanco, negro. Los abogados, por ejemplo, y que me parece, tengo tres hijos abogados encima, se acerca más a la lógica de los grises. Y la vida en realidad es más, tiene que ver con eso, con la lógica de los grises, más que con la lógica de los blancos y negros. Para hacer obras y para hacer cuestiones de ingeniería pura, las lógicas de los blancos y los negros son las que predominan. Pero en la vida y en la política, sobre todo, la lógica de los grises son más predominantes.
Bueno,
De todas formas, de elasticidad entendemos también bastante, así que uno se va adaptando a todas estas nuevas normas, ¿no?
parece haberse inaugurado esta lógica de los blancos y negros con Mauricio Macri, ¿no? Un ingeniero, si bien
Bueno,
viene de la empresa
a ver,
privada y todo, asume
sí.
como presidente, en un cargo que siempre fue primacía de los abogados, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que acá, yo siempre digo también, ¿no? Si vamos a toda nuestra vida en la lógica de los grises, entonces las concreciones de las cosas no las hacemos. Yo siempre digo que también otra de mis frases favoritas es concreto. Yo utilizo la frase concreto 10, 20 veces por día, porque realmente creo que eso es lo que hace falta. Y siempre doy ejemplos claros como para que se entienda. Creo que con vos lo hemos conversado. Hace 12 años, en el paso Mamuil-Malal, el del Tromen, el volcán Lanín, como lo quieras llamar, yo lo llamaba de todas las formas. A mí de chico era el paso del volcán Lanín, después se cambió a Tromen porque estaba el lago Tromen y después se llamó Mamuil-Malal. A nosotros nos faltaban para llegar a la frontera con el pavimento 12 kilómetros, los chilenos 120. 10 años después, a los chilenos les faltaban 80, a nosotros 12. 5 años después, a los chilenos les faltaban 40. A nosotros, 12. Los chilenos llegaron a la frontera. ¿Cuánto nos falta a nosotros?
12.
12. Bueno, en esas cuestiones, digo, tenemos que mejorar y mucho. Es decir, en cosas concretas que le cambien la vida al vecino, al ciudadano. La ruta de los Siete Lagos, 25 años. Tengo otra anécdota con la ruta de los Siete Lagos, que es imperdible. Pero. Todas cuestiones, el tercer puente, 14 años, 15 años, cuando los chinos hacen 5 kilómetros de ruta por mes. No pido que seamos los chinos, pero seamos algo más lógico. Entonces, todas estas cuestiones, digamos, las tenemos que empezar a abordar. Y celebro, digamos, que haya un ingeniero que entienda esta lógica, que las lógicas las concreciones. Entonces, todo vamos acá en nuestra vida, en nuestro país. Y nos resulta lógico que una población de 1 millón de habitantes no tenga cloaca, que no tenga agua. Resulta todo que es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo. Entonces tenemos que abordar los temas con concreciones. Y no con, yo siempre lo digo, algo que me molesta mucho también de la política, que fastidia un poco, ya no solo como candidato, sino como vecino, yo le llamo el biribiri de la política. El biribiri de la política no es ni más ni menos que la charlatanería, las promesas falsas, incumplidas, ¿eh? Mirá, yo cuando hacemos con el equipo de trabajo reuniones con los vecinos, siempre empiezo por respeto a ustedes. Estamos de campaña electoral, no venimos a hacer ningún tipo de promesas, no nos venimos a comprometer con ningún tipo de promesa de ninguna característica. Venimos a escucharlos, a charlar y contarles lo que estamos haciendo.
¿Y la gente lo entiende? Porque, bueno, es un discurso nuevo.
Sí, realmente, realmente al principio parece duro, pero me parece que es franco y sincero. Entonces, cuando uno lo expresa con sinceridad y con sinceridad y con franqueza, la gente lo recibe muy bien.
Y usted, digamos, es atrapado por ese maquillaje de la política, del saludo, la foto, besar al chiquito, comer tortas fritas y tomar mate con el vecino.
No, realmente durante la tarde no como tampoco. Cuando me ofrecen tortas fritas y ya estoy con tortas fritas hasta la cabeza, digo, no, está todo muy lindo, pero trato de ser lo más natural posible. Es decir, no creo. Justamente como ingeniero, digamos, tratamos de ser lo más naturales, somos lo más alejado de la estética, la cosmética y las poses, mirá para allá, para acá, aunque por ahí me retan un poco, cambiate la campera, sí, cómoda.
Bueno, será una demanda de la sociedad, porque los estrategas de campaña, tanto del espacio Cambiemos como del MPN, han elegido a dos ingenieros para dos candidaturas clave, como es ser primer concejal en la ciudad, una elección que se viene muy reñida, ¿no?
Mirá, no sé si nosotros lo teníamos definido hace un tiempo antes, digamos, esto, ¿no? Pero no sé si define a esa estrategia. Yo hace rato que vengo con ganas de, después de tener una larga trayectoria en todo lo que es la construcción de la ciudad, tengo ya ganas de hacer otra cosa, y este me parece que es un buen paso.
Ajá. ¿Y dónde cree que usted llega mejor? ¿En los hombres, en las mujeres, en la juventud, en los adultos? Algunas mediciones supongo que tiene.
Te vuelvo a repetir. Si bien veo números, pero me los cuentan los números. No me pongo a analizar así específicamente este rango etario. No, si me preguntás, no sé en qué lugar, pero claro. Pero sí me siento cómodo. Claro. Me siento cómodo y con la gente joven también me siento muy cómodo. Incluso el hecho de tener cuatro hijos varones, sé un poco el léxico que tienen los pibes hoy en día, así que con esa franja etaria muy bien, con la gente mayor también, porque he tenido la gran sorpresa de que hay muy buenos recuerdos de mis padres de acá, de la ciudad de Neuquén. Entonces, usted hijo de la... yo lo conocí a sus padres.
¿Usted es neuquino de la capital?
Nací acá, nací en el barrio Belgrano. Nací en el barrio Belgrano hace unos cuantos años. Cuando Neuquén, como dice el dicho, ¿no? Andando en esas calles me siento tan solo, ¿viste? La estrofa de los Verbel, que era el himno de la ciudad para el centenario. Cuando Neuquén era muy chiquito, los límites de mi infancia eran la Bucarroldán, la Antártida Argentina, la Entre Ríos, acá Entre Ríos, Tucumán, que veníamos acá a la canchita de la cárcel a jugar al fútbol, y bueno, no mucho más. En ese entorno nos movíamos, y un poco el Colegio Don Bosco, que era lo más alejado que tenía. Yo hice la primaria y la secundaria en el Colegio Don Bosco, que llegaba al colegio atravesando, claro, así en diagonal, porque atravesando baldíos, llegamos a esa zona.
La compañera, siempre el ojo agudo de la mujer, ¿no?
¿Que le quiero hacer una pregunta? Se me ocurría preguntarle... en cuanto a la política, porque recién pensaba, tantos años al lado de Pechi Quiroga, por favor.
¿No lo malcrió?
No, que he aprendido de un político nato como él, en qué se ha mimetizado y qué es, por supuesto, qué es lo que transmite usted a través de ese aprendizaje.
No, realmente la...
él tiene una visión muy especial, ¿no?
Sí, realmente la yo siempre le digo que... En cualquier momento le doy el título de ingeniero, porque...
Bueno, si lo deja.
Claro, porque lo que siempre le admiro es la pasión por hacer que tiene. La pasión por hacer es realmente un tipo muy determinado, ¿no? Vamos para allá y vamos para allá.
Sí, sí.
Y eso tiene que ver mucho también con la ingeniería. Eso le respeto mucho, le admiro mucho. la convicción que tiene, ¿no? Para determinados temas. Y fíjate vos, ¿no? Te voy a decir, uno por ahí entra más en la lógica de los grises y el tipo es un tipo convencido de eso y va para allá. Uh-huh. Y él entra en la lógica de los blancos y negros ahí en esa decisión.
Como, ¿no?, un gran complemento, digamos.
Sí, ¿no? Sí, realmente la cuestión por hacer acá en la ciudad siempre ha sido algo muy particular en él, que no es común. Es lo más parecido a un ingeniero que he conocido, digamos,
sin serlo. Claro, la propuesta del intendente para con su candidatura lo hizo pensar demasiado.
No,
porque usted sabe que cambia de ámbito laboral completamente,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. No, para nada. Aparte es algo que tenía ganas, ¿no? No es que me convencieron y que vinieron a apurar, ni nada por el estilo. No, no. Eso fue muy... muy relajado y con ganas lo he tomado este nuevo desafío. Me gusta mi ciudad, soy apasionado realmente, demasiado por ahí, ¿no? Según mis hijos.
Sí. Oiga, bueno, sus hijos dijo usted que estudian abogacía, no tendrán, sí, mucha influencia sobre usted en el sentido de la forma de presentarse, de tratar los temas,
digamos. Las discusiones las pierdo muchas veces con todo éxito porque yo siempre digo, ¿no es cierto? Estoy dando, por ejemplo, acá estamos tomando para la audiencia un café, ¿no? Entonces vos les preguntás a un abogado, che, ¿de qué? Con mis hijos, ¿no? ¿De qué color es esta taza? Para mí es blanca, sí. Así lo... Y ellos empiezan, no, pero fíjate que tiene una pintita gris y el gris es derivado del negro, entonces puede ser gris, ¿viste? Entonces, bueno, che, pero es blanco. Otra vez en la lógica esa de los grises. Pero bueno, charlo bastante y bueno, las discusiones son muy amenas.
¿Cómo se imagina usted en el Consejo Deliberante? ¿Qué temas?
Yo me lo imagino como presidente de la Comisión de Obras Públicas, qué sé yo.
Disculpen, estaba tomando un sorbito de café. ¿Cómo, Hugo?
¿Cómo se imagina usted? Porque bueno, va a pasar, como decía recién Marcela, a un lugar totalmente diferente.
Es otro ámbito... obviamente es un ámbito legislativo, es un ámbito que es el complemento del Ejecutivo. Muchas veces me dicen, te vas a aburrir. No te vas a aburrir ahí. Siempre hay cosas para hacer, para descubrir, hay que darle otra... uno quiere marcar su impronta, abordar los temas, pero abordar los temas en serio, ¿no? Uh-huh. Discutir el proyecto de ciudad que estamos llevando a cabo y tratar humildemente de elevar los temas que se tratan, ¿no? Yo hay muchas veces que realmente me sorprende a algunos concejales, digamos, que no saben, no conocen la génesis de Neuquén y muchas veces confunden el norte con el sur y el este con el oeste. Eso, uh-huh, me llama profundamente la atención.
¿Y cuál es el proyecto que tiene usted o que tiene su equipo para
la la gestión? Ya lo hemos puesto de manifiesto, ¿no? Vamos a poner en la discusión la ciudad del millón de habitantes, hacia donde nos encaminamos, uh-huh, pero no como concepto abstracto, porque... A ver, muchas veces dice, ¿cuándo vas a llegar al millón de habitantes? Dentro de 30, 40 años, pero como un proyecto, digamos, de planeamiento o de plan estratégico de la ciudad. Es decir, para cuando hagamos todo, hagamos todo lo que pensemos hacia, claro, ese millón de habitantes.
¿Usted cree que que las falencias o las fallas que tiene la ciudad de Neuquén como estructura urbana se deriva precisamente de una falta de planificación?
Hay varios factores, no es uno solo, son varios factores, es decir, no olvidemos que estamos en Argentina, ¿no? Uh-huh. Es decir, desde que me recibí en los fines de los 89 pasamos por dos hiperinflaciones, efecto tequila, efecto tango, efecto caipiriña, hiperactividad, hiperrecesión, el 2001, menos pobres que Alemania. Es decir, nosotros somos un país particular en ese sentido. Y todas esas cuestiones, lo que hacen a la macroeconomía, atentan profundamente contra la planificación. Uh-huh. Entonces vuelvo a repetir el concepto donde que iniciamos esta charla. Más que más que tenemos, y soy de la idea porque vengo de ese sector, digamos, de pensar, digamos, tener otra forma de pensar, ¿no es cierto? Por eso decimos, pensar en el millón de habitantes, y en ese sentido, ya todas estas cuestiones que tienen que ver con el tema económico las vamos a sortear. Por otro lado, también otra de las cuestiones que a Neuquén le produjo un cimbronazo grande es que en las décadas del 70 al 80 y el 80-90, cada 10 años aumentábamos 100%. Eso no resiste planificación, Hugo. Uh-huh. Es decir, somos un lugar dentro de la estructura económica de nuestro país y encima tenemos esos crecimientos brutales que no se lo banca una planificación de las tradicionales. ¿Por qué? Porque las planificaciones tradicionales dicen que las ciudades crecen entre el 1,5% y 2% anual, las que más crecen, es decir, un 20% en la década, no el 100%. Entonces, en ese sentido, el número, digamos, que nosotros proponemos del millón de habitantes va a hacer que todo lo que pensemos tengamos ese, claro, ese objetivo y no pasemos por estos vaivenes, digamos, que hemos pasado.
En este crecimiento de golpe que ha tenido Neuquén, bueno, hoy es una ciudad que tiene múltiples fallas estructurales y que no se arreglan de la noche a la mañana, obviamente. ¿Qué cree usted que es lo primero que hay que atacar? ¿Servicios? ¿Infraestructura?
No hay como un número de cuestiones, sino varias cuestiones, ¿no? La conectividad es una de ellas, la conectividad, el transporte de la ciudad, que es complejo. Nuestra ciudad aparte tiene las características de metrópolis ya, ¿no? Como un poco en menor dimensión, pero como capital federal, donde le ingresan, no sé si estaban al tanto, los días pasados presentamos el informe que se hizo a través del Big Data y a través de un convenio que hicimos con Telefónicas del estudio de la cantidad de vehículos que entraban en nuestra ciudad. Uh-huh. Entran aproximadamente 130.000 vehículos día. Entonces, con esos datos certeros que tenemos, que ya hemos hecho el counting es ni más ni menos que contar la cantidad de viajes que entran y salen, pero la que mucho nos interesa, digamos, después tenés todo eso que entra, también salen. Entonces tenés como 200,000+ viajes diarios. Tenemos todos esos elementos de planificación como para empezar a pensar en... Hoy en día, ustedes saben bien que estamos llevando a cabo el Metrobús, metrobuses entre ciudades, es decir, Plotier, Neuquén, Neuquén, Cipolletti, en Neuquén, Centenario. También que tenemos que avanzar fuertemente con el tema de infraestructura, agua y cloaca, pero me huelga decirlo, no es ningún descubrimiento, tenemos que seguir trabajando con el tema, pero todo esto lo tenemos que hacer, no esto prioridad, tenemos que en paralelo tienen que ir avanzando todas estas cuestiones, con la parte pluvial, en fin, muchas cuestiones que tienen que ver con lo que no se ve, en el caso del transporte lo que se ve, pero todo en lo que no se ve es importante lo que hay que hacer todavía.
Ahora, esto no requiere fondos muy importantes, sí, claro, que exceden la capacidad del municipio.
Sí, pero por supuesto, exceden la capacidad ampliamente de los presupuestos municipales. Es como si muchas veces le pidieras al gobierno provincial que encare Chihuido, ¿no es cierto? Uh-huh. Digamos, hay ciertos presupuestos, ciertas obras que exceden las capacidades de los montos de financiamiento para ciertas obras de infraestructura. De todas formas, el gobierno nacional, para la ciudad de Neuquén, y está invirtiendo, fíjate vos, que en forma directa, para todo el tema de asentamientos, cerca de 580 millones de pesos en un programa de 2 años. Y para el tema de cloacas, las colectoras y aguas, aproximadamente otros 300 millones, 300,000+ millones, más lo del arroyo Durán, otros 100 millones de pesos más. Es decir, está habiendo una inversión directa por parte del gobierno nacional de más de 1,000 millones de pesos.
Y en cuanto a la concepción política, ¿usted cree que todo esto, sobre todo la ciudad de Neuquén, exige que haya un trabajo conjunto de municipio con provincia, de municipio, provincia con nación, digamos, que no es solo un problema de una jurisdicción determinada, sino que es un problema del conjunto?
Hay cuestiones que tienen que ver con el conjunto y hay cuestiones que tienen que ver con responsabilidades propias. Uh-huh. Por ejemplo, el transporte es una cuestión en conjunto, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque vos excedés las jurisdicciones. Vos tenés Cipolletti, que es una jurisdicción ya una ciudad aledaña, pero de otra provincia, que ya tenés que tener la interprovincialidad en estas cuestiones. Tenemos ciudad como Centenario Plotier, que también son otras, son otros elementos que hacen que tengas que trabajar en conjunto para resolver estos temas.
¿Come los ñoquis los 29?
No.
No, como ñoquis,
pero no.
Pero no, justo no, el 29.
No, el 29, hay veces que coinciden.
Y no pone el billetito
bajo
el plato.
Tampoco. Mucho más práctico.
Por ahí soy.
Recién hablamos
de ingeniero.
Poco cabulero.
Bueno, como
nosotros le tenemos con Garica, que es recontra cabulero. Entonces, de acá al martes le vamos a poner Marc Anthony. No, ¿viste que él no lo deja a los jugadores escuchar a Marc Anthony?
Ah, no. El que era cabulero era Bilardo.
Ajá. Bilardo, a veces no conozco ninguno.
Bilardo, en varios reportajes que lo he escuchado, digamos, tenía, o sobre todo que es muy cómico cómo lo cuenta Ruggeri, digamos, todas las cábalas que tenía Bilardo para cada partido, pero era impresionante.
Y vos sos hincha de Boca, ¿no? Por
obviamente,
supuesto.
Sí, bueno. No sé si, en mi casa tengo mis cuatro hijos varones, son de Boca. No. Y los dos del medio, fanáticos.
Hablábamos recién del ingeniero, ¿no? Y de la proyección hacia la obra pública. ¿Y cómo es Guillermo Monzani, hombre, padre de familia, amigos?
Esa es complicada. No, sí, muchos.
Vida social.
No, mira, yo soy hijo único. Entonces siempre me apoyé mucho en las amistades. Uh-huh. Es decir, los hijos únicos siempre teníamos que salir a buscar hermanos postizos. Entonces tengo un muy buen grupo de amigos. Fíjate que vengo con ese mismo grupo de amigos, lo llamamos el grupo de los ocho, somos ocho. Venimos prácticamente del jardín de infantes número uno, el Conejito.
Sí.
El Conejito acá estaba en Irigoyen y Carlos H. Rodríguez. Prácticamente venimos los ocho desde la vida. Uh-huh. Esos son los amigos de la vida, muchos conocidos.
Claro.
Después seguimos en el Colegio Don Bosco, después la primaria y la secundaria, y mientras éramos estudiantes, los veranos veníamos a ser siempre los ocho fanáticos por Neuquén, siempre veníamos a hacer algo intrépido, ¿no? Como en aquellas épocas, y una época nos agarró mucho por el montañismo, el Lanín, el Domullo, el Copagüe.
¿Y esos ocho siguen hoy?
Sí. Hoy,
¿y cuando se fueron a estudiar? Porque
No, siempre. Siempre contábamos los días como los presos cuando nos volvíamos a ver en las vacaciones de julio y en el verano, que generalmente era el mes de enero.
¿Y alguno de esos otros ocho es ingeniero también?
Sí. Hay uno más que es ingeniero. Sí.
Bueno, por lo menos es un tema parecido.
Sí, hay un ingeniero. Dos abogados, bioquímicos.
Ajá, sí. Variado.
Variado.
¿Y con los hijos bien?
Bien, sí. Los tres. A ver, tengo el mayor de mis hijos es abogado y escribano, el segundo es abogado y el tercero está en cuarto año, ya el año que viene se recibe. Dicen que es el más estudioso de todos, justamente está estudiando en Roca.
Ajá.
Mi hijo, y justo me encontré un...
¿Y que estudia, perdón?
Abogacía. Y me encontré un profesor y amigo de acá de Neuquén de toda la vida, me dijo, che, este es el mejor de los Monzani, por lejos. Y tengo el cuarto de mis hijos, que bueno, ese parece que no va a estudiar Derecho, sino va a estudiar Contador.
Ajá. Bueno, nos quedan 20 minutos. En 20 minutos, a ver, ¿qué ciudad de Neuquén usted imagina o qué ciudad de Neuquén usted quiere?
Mirá, la ciudad de Neuquén que yo quiero es que todos los habitantes de nuestra ciudad accedamos a todas las transformaciones que se están realizando. Yo los otros días estábamos en el desfile del aniversario de la ciudad. Y veía ahí en el Parque del Oeste lo que era hace 5 años atrás y la transformación que había impactado, pero fuertemente en el barrio, pero muy fuertemente en el barrio y aledaños. Bueno, quiero que todas esas cosas que venimos haciendo, el Paseo de la Costa, Parque del Este, Parque Central, se vayan reflejando también en todas las en todos los sectores más populosos y más populares y más alejados de la zona central. Y en ese sentido tiene mucha implicancia el traslado de la municipalidad para ese sector, para Godoy y Novela, que estamos trabajando.
¿Qué va a transformar el traslado de la municipalidad?
y va a ser primero una señal política muy fuerte, que el centro de la ciudad se ha trasladado a esa zona. Uh-huh. Pero no el centro, la Avenida Argentina va a seguir estando y no la vamos a poder llevar a UPA. Lo que sí es que el baricentro poblacional, cuando hablo de baricentro, ¿se acuerdan cuando estudiamos centro de gravedad? Uh-huh. Ahí en la primaria o en la secundaria, bueno, el centro de gravedad se ha desplazado de la ciudad. Antes el centro de gravedad era lógico, estaba acá. ¿Por qué? Porque la ciudad terminaba en Bouquet Roldán, uh-huh, y en Entre Ríos. Entonces era justo el centro de la ciudad.
Esto se hace porque ha calado en ustedes fuerte la crítica de que se hacía mucho para el centro y poco para los barrios.
No, es una convicción, no la crítica, una convicción. Uh-huh. Nosotros no nos movemos por batir el parche de la crítica y te digo, los que critican eso muchas veces no conocen la ciudad. Yo, uh-huh, yo le digo a muchos de los, escucho a algunos que hablan el famoso que te digo, el biribiri, uh-huh, y yo los escucho, digamos, qué poco que conocen, ¿no? Yo siempre le digo, los invito, vamos, súbanse conmigo en el auto, los llevo, se van a caer de espalda lo que se está haciendo. Y realmente, y que es mucho. Lo que pasa es que, claro, el oeste o el este está lejos para algunos. ¿Mm? Claro. Para aquellos que baten el parche que no se hace nada, no, está lejos el oeste. Y creo que ni conocen el oeste, ni el este. Entonces, que me utilicen a mí, los llevo, vamos con unos mates, los llevamos, de paso conocen un, claro, poco la ciudad.
¿Y cuál es la propuesta que tienen para la ciudad?
Muchas, digamos, pero hay algo que estamos visualizando con todo el equipo que salimos, el tema educativo realmente es dramático. Ha alcanzado un grado, Hugo, de dramatismo impensado en otras épocas. Vos tenés, los otros días, fíjate vos, vamos a Valentina Sur, un grupo de jóvenes de entre 18 y 25 años. Dos habían terminado la secundaria, el resto de las chicas... varios de las chicas ya estaban con hijos, es decir, sin ningún tipo de oficio, tenemos que empezar a inaugurar la educación. Uh-huh. Digo, ahora, en algún momento. Claro. Pero si no estamos teniendo destino como sociedad, Hugo. Es decir, podemos hacer miles de cosas. Ahora, en la época de mis padres era un elemento, digamos, que te permitía dar el salto. Uh-huh. Dar el salto de la movilidad social. ¿Qué es lo que te lo da? La educación.
Sí, sí.
No seamos ilusos, te digo. Entonces, como propuesta, y ahí voy para no escaparme de tu pregunta, y ya lo hemos charlado, estamos pensando en una escuela municipal de oficios como, ajá, para... Tenés varias... fíjate vos, el Ministerio de Trabajo te da curso, la Fundación Wocra te da curso, la otra fundación te da curso. Es decir, tenemos que darle más institucionalidad y más fuerza a esos títulos de preparación, a esa franja poblacional, que es mucha, créeme que es mucha, para incentivarlos en el mercado laboral, hacer los convenios como que lo hicimos las veces pasadas con empresas para que los chicos por lo menos adquieran el primer trabajo. Porque vos los escuchás a los chicos y dicen, no tenemos, porque todos nos reclaman experiencia. Bueno, empecemos entre lo público y privado a empezar a que ingresen en el mercado laboral y así ya tengan un antecedente. Yo, ¿dónde trabajaste? Acá. Y puedan ir sumando y ingresando en el mercado, claro, laboral. Creo que, digamos, en ese sentido, ese es el aporte que vamos a poder hacer nosotros.
Claro. Hay algunos puntos como este de la educación, también está la seguridad y está,
no, bueno, ese también
y está la salud, que el municipio no tiene potestad sobre eso, pero ¿cómo hace para...?
Pero puede ayudar, puede, ajá, potenciar. Nosotros, es decir, con una escuela municipal de oficio no le vas a... no venimos a competirle al Consejo Provincial de Educación, venimos a reforzar cierto sector de la sociedad que está, claro, pero a la deriva. Por ejemplo, en el tema de seguridad, bueno, adquirimos días pasados cámaras también por una gestión que se hizo en Buenos Aires para compatibilizar con el sistema que se está usando ahora de cámaras para los espacios, para determinados espacios públicos, para que pongamos tener mayor seguridad, con iluminación, con mejores accesos a ciertos lugares, mejorar los accesos. Uh-huh. Justamente en esas cuestiones podemos ayudar, y creo que mucho.
Claro. ¿Y qué le responde usted cuando dicen por ahí que esta gestión de Pecci Quiroga, que ya lleva varios años, hace hincapié mucho en la obra pública y poco en la parte social?
Bueno, otra vez sopa, digo, como la... No, te digo porque vos sabés que hay una de las cuestiones que digo, porque la parte social, ¿no? Y se bate el parche, y, no, lo social. ¿Sabés lo que es lo social, Hugo? Lo social para mí es llevar cloaca, agua, luz, gas, que no tenga que estar del puntero de turno esperando el bono de gas o el bono para que vayan a comprar de materiales de construcción al corralón amigo. Eso es el aporte social, claro. Que vos tengas los servicios básicos como para desarrollarte como persona, como familia. Esos son los elementos sociales, y nosotros los entendemos de ese punto de vista. Nosotros no entendemos de esos. Hay obviamente situaciones de emergencia que tenés que atender, pero no como una generalidad de llevar colchones, chapa. Está mal entendido la parte social. Veamos lo que está pasando si no en el conurbano. 1 millón de tipos no tienen cloaca, y no, lo social. No, son mentirosos, nunca se encargaron de lo social. Uh-huh. Lo social nosotros lo entendemos desde ese punto de vista. Vamos a 7 de mayo, como estuve ayer, lo que se está haciendo con la iluminación. El basurero no puede pasar, ¿por qué no puede pasar? Porque los cables están bajos. Se te queman las heladeras, los televisores, los electrodomésticos, porque estás colgado, no podés, se te recarga y se te queman todos los artefactos. Eso nosotros entendemos, o el gas, o el agua, las cloacas, eso es lo social. Uh-huh. Eso es atenderlo. Y en eso tiene que ver mucho la obra pública, llegar con los servicios básicos como para que vos vivas mejor y desde ese punto desarrollarte.
Marcela, no me deje solo, porque usted está más autorizada que yo a preguntar sobre Neuquén, porque es neuquina también,
¿no? Pero por supuesto que no, yo soy bien cordobesa, para que se lo vea.
Bueno, pero hace mucho tiempo.
No se me nota, sí, como 30 años. No, yo amo esta capital. De hecho, vine solo por 6 meses. Y acá estoy todavía.
Te hemos tratado bien, entonces.
No, sí, por supuesto. No, yo en realidad lo veo, digamos, al ingeniero Monzani, en una banca en el Consejo Deliberante, por supuesto, dependiendo de los resultados del próximo 22 de octubre, ¿no? No tengo acá la bola de cristal, pero sabiendo que entran proyectos que en las comisiones se tienen que discutir, que en las comisiones tienen que juntar una cierta cantidad de firmas para que para que se dé despacho al mismo. Usted, en todos estos años, si bien yo sé que no ha trabajado en soledad, pero ha sido determinante en las decisiones. En el Consejo Deliberante, ¿cómo se ve en ese tipo de discusiones, aún en el propio recinto?
No, bien, porque realmente, si bien me gusta hablar los temas con pasión, soy de diálogo, uh-huh. Una persona de diálogo. Entonces, realmente cuando atiendo y escucho, sobre todo, porque el diálogo, muchas veces no hay que dialogar, pero el diálogo de sordo, no, viste, que hablas y no te escuchas, no es el que practico yo. Me gusta escuchar, me gusta que me escuchen, y creo que las discusiones las doy con apasionamiento, y cuando veo que puedo incorporar algunas otras cuestiones del escucharme, parece que lo incorporo. Y así te digo que nos hemos movido muchas veces, ¿eh? Uh-huh. Es decir, para sugerencias que en infinidad de oportunidades me han venido vecinos, entonces muchas veces uno cree que tiene con la ingeniería tiene la verdad revelada, pero no es así. Y hay muchas cuestiones de sentido común, y que los he ido a visitar. Pues vos decís,
bueno, y el consejo,
razón. Bueno, eso, uh-huh. Eso es, tiene y el Consejo Deliberante creo que tiene mucho de esas cuestiones.
Justamente eso lo iba a decir, porque uh-huh. Los vecinos se acercan mucho al Consejo Deliberante. Uh-huh. Los vecinos piden hablar con el concejal, presentan sus propias ideas, y bueno, también tiene que ver con esto de acercarse también, como lo está haciendo ahora en campaña, ¿no? De estar cerca del vecino para escuchar.
Mira, en ese
en
tema...
En realidad, porque lo que van a plantear siempre son necesidades, obviamente, o alguna propuesta.
No, obvio, no siempre son necesidades.
Por eso.
Hay muchas propuestas, y te digo que... por mi actividad, siempre he estado en contacto con muchos vecinos. Sobre todo, yo estuve prácticamente 8 años como subsecretario de Obras Públicas, en forma ininterrumpida. Y tenía la manía de, terminaba mi horario de laborar y me iba a la tarde a recorrer qué es lo que estábamos haciendo, me tomaba un mate con los vecinos, me invitaban. Así que he escuchado mucho, por mi actividad laboral, el cargo que desempeñé siempre, ¿no? Entonces... eso me llevó a conocer mucho la ciudad muy, muy profundamente y escuchar sobre todo. Aprendí mucho, si vos me preguntas qué aprendiste, mi ingeniería, y sí, obviamente que uno va aprendiendo, se va haciendo mucho más ducho y con la experiencia, pero sobre todo aprendí a escuchar.
Uh-huh. Usted recién hablaba de la juventud y bueno, de que por allí hay que marcar otros rumbos, otros caminos, pero seguramente en mente o en carpeta. No sabemos. Ya tendrá algunos proyectos importantes para la ciudad.
Sí, no, inclusive vengo desde una formación del Colegio Cura, de los Salesianos, que vos me digas, ¿qué tiene que ver eso? No, tiene mucho que ver. Me marcaron a fuego lo que fue todo lo que es el deporte. Uh-huh. En eso la tenían, te digo, nos hacían jugar la bolita, pero a cualquier cosa. Sí. Pero siempre nos tenían ocupados y entretenidos. O después de que estudiáramos, obviamente, claro. ¿No?
A ti tocando y con el mazo dando, ¿no?
Tal cual. Y tengo una persona que en mí caló muy hondo y realmente como un líder de los pibes de aquel entonces fue... El padre Fito Fernández, Rafael Fernández. Rafael Fernández fue un tipo que en nuestra generación, una persona excepcional, el día que falleció realmente, yo justo estaba estudiando en Córdoba y bueno, fue muy sentido por todos los que fuimos sus discípulos,
sí,
¿no?
Sí.
Una persona excepcional y siempre la tengo en mi recuerdo y como guía y como
uh-huh,
referente.
Sí.
Claro. Entonces, lo que tenían ellos, digamos, mucho del compromiso con la comunidad, mucho del deporte, nos tenían muy contenidos y había mucho compromiso con la sociedad.
¿Siempre, siempre estuvo así en cargos oficiales o también viene de la actividad privada?
No, vengo de la actividad privada, real. Fue una casualidad que terminaba en la parte pública. Entonces un día un amigo me llamó, me dice, necesitamos, porque siempre dentro de la ingeniería me gustaron mucho los números, también la parte económica. Soy muy afecto a los números, soy muy amigo de los números. Y estaban con el tema, cuando sale el tema de la... ¿te acordás? Se rompe la convertibilidad en el 2001, había que hacer las redeterminaciones de precio, no se podía indexar, claro. Pero que había que inventar algo, es decir, inventar una redeterminación de precio. Esta tasa que había pasado de costar 20 centavos pasó a costar un peso. Entonces estábamos justo con el plan de las 400 cuadras, había la nafta, los asfaltos, se habían disparado todos. Entonces había que darle continuidad a todas esas obras. Ahí lo conocí a Pechi, bueno, y ahí ya me integré al equipo de trabajo en el año 2002. Y en el 2003 ya empecé de lleno en obras públicas.
¿Y cómo es Pechi Quiroga para trabajar con él?
No, bien, es exigente, digamos. Yo no noto la exigencia porque por ahí soy apasionado también para lo que hago y siempre le gusta más los... Che, ¿cuándo empezamos? Muchas veces digo, che, tengamos todos los papeles en regla porque cada vez que vos le llevas algún proyecto se entusiasma. ¿Cuándo empezamos? Te dice. ¿O le gustó el proyecto? ¿Cuándo empezamos? Esperá que tenemos que armar el expediente, todo el trámite administrativo y burocrático. Bueno, muy entusiasta, sumamente entusiasta.
Y si llega a ganar las elecciones, seguramente por su posición en la lista y en el contexto político de Cambiemos, usted va a ser el próximo presidente del Consejo Deliberante. ¿Cómo cree que va a ser esa relación? Ya no relación de dependencia, sino casi de pares.
No, como lo llevamos ahora. Nosotros somos un gran equipo que tenemos un gran director técnico. Uh-huh. Es decir, de eso se trata. De un equipo que él es el conductor, pero realmente conformamos un buen equipo.
¿Y cómo ves estas elecciones para el 22?
Con mucho entusiasmo, muchas horas de trabajo que le estamos asignando, y sobre todo con muy buena recepción de la gente. Muy buena recepción.
¿A la gente le habla así en estos términos?
Sí. No tengo otra postura para hablar. Soy franco y llano, como les hablo a ustedes. No tengo alguna otra, ni coacheado, ni no es de esas cuestiones.
Sin libreto.
No. Sin libreto. Hablamos con unos mates ahí un poco a calzón quitado. Generalmente cuando llego a las reuniones me presento, pero breve lo que me presento, y los quiero escuchar a ellos, que se presenten y empiecen a hablar y todo lo que tengan que decir. Siempre les digo, empiecen por lo malo. No venga que todo lo bueno que hicimos.
Claro,
empiecen con lo malo o con lo que les falta.
Bueno. Se ha pasado la hora de una manera impresionante. Ya estamos en 11:27 de la mañana, así que le dejamos el final. No sé si usted, Marcela, tiene...
No, por supuesto, no. Ha sido un gusto y bueno, el mensaje obviamente para todos los vecinos de la ciudad.
Mira, el mensaje es que nosotros somos un equipo, un grupo de neuquinos que trabajamos, que nos gusta lo que hacemos, con mucho trabajo, que tenemos muchas ganas de seguir trabajando, y que si aquellos vecinos que creen que nosotros estamos haciendo las cosas bien, que nos acompañen. Tenemos muchas propuestas. Neuquén es una ciudad muy dinámica, que sigue creciendo, y el equipo que nos respalda creo que es muy eficiente, y siempre tenemos mucho amor por la ciudad, el equipo que hemos conformado, y básicamente que somos un equipo de trabajo.
Bueno, para mí ha sido un placer, ingeniero. Muchísimas gracias.
El agradecido
bueno,
soy yo.
Muchísimas gracias por haber estado acá. Como le decimos a todos los candidatos, suerte, que gane la democracia y que sin duda el próximo Neuquén, no solo desde el punto de vista de la infraestructura, de lo material, de lo concreto, sino también desde el punto de vista de lo humano, sea una ciudad que uno elija para vivir, ¿no?
Sí, hay muchos, se ve que hay muchos ciudadanos de otros lugares que la han elegido para vivir. Algo tiene Neuquén.
Claro. Ingeniero Guillermo Monzani, primer candidato del espacio Cambiemos para las elecciones de ahora del 22. Marcela, ¿decimos algo? ¿Lo despedimos?
No, ya le dije, muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, nos veremos pronto.
Sí, cuando ustedes lo requieran.
Bueno, ya estamos sobre las noticias de las 11:30, así que gracias de nuevo.
Gracias,
y vamos con Ariel Fernández.